El juez del caso Begoña Gómez rechaza la petición de la Fiscalía de vetar a las partes el vídeo de la declaración de Pedro Sánchez en Moncloa el pasado 30 de julio y solicita facilitarles una copia. El magistrado Juan Carlos Peinado especifica en una providencia, que es una resolución judicial sobre cuestiones del proceso, que sí se pueden extraer conclusiones del silencio del presidente cuando se negó a declarar. Un silencio legítimo, sostiene el juez, pero que en conjunto con otros elementos puede llevar a posibles indicios. Y las personas mayores de 16 años pueden pedir un cambio registral de sexo solo acudiendo al registro civil, sin necesidad de pruebas médicas ni psicológicas. Así, un hombre de Sevilla ha cambiado de sexo en su DNI para evitar ser condenado por violencia de género. Y no es la única consecuencia de la ley trans. Muchos especialistas advierten de las consecuencias de las operaciones y la hormonación. Un mal diagnóstico puede llevar al paciente al arrepentimiento, pero hay cirugías que no son reversibles. Nos lo cuenta José Rasti, psicólogo y autor del libro Nadie nace en un cuerpo equivocado.
Hasta personas que lo lamentan y que intentan inútilmente realizar una destransición, ya que con frecuencia las intervenciones médicas que han sufrido son irreversibles, ¿verdad? Y no pueden simplemente darse marcha atrás, ¿no?
En menos de una hora en la linterna de COPE haremos un repaso de la situación de la ley trans desde su entrada en vigor y hablaremos con expertos sobre sus consecuencias. Será, como te digo, a partir de las 7 de la tarde. Y en Sicilia, los equipos de rescate recuperan el cadáver del magnate británico Mike Lynch, mientras sigue la búsqueda del cuerpo de su hija. Es la única de los 6 desaparecidos en el hundimiento del velero que aún no ha sido localizado. Corresponsal Ángeles Conde.
Los buzos han recuperado esta mañana el 5º de los 6 cuerpos que se están buscando dentro de la nave Bayesian. El cuerpo recuperado es el de Mike Lynch, magnate británico y propietario de este yate de megalujo. Faltaría, por tanto, solo por hallar a su hija, Ana, de 18 años. Continúan estas operaciones de búsqueda en condiciones muy delicadas. Participan en ellas casi 30 buceadores del cuerpo de los bomberos y de la marina. Delicadas por la profundidad en la que se encuentra el yate y por el poco espacio de maniobra para los buzos. Los magistrados italianos están examinando los vídeos que recogen el momento del hundimiento. Han escuchado ya los testimonios de los 15 supervivientes y por ahora no hay ningún imputado.
Y en los deportes sigue la actividad en el mercado de fichajes. Guillermo Bermejo.
Adelanta Deportes Cope Guipúzcoa que Mikel Merino se va a marchar traspasado al Arsenal. La operación se va a cerrar en 32 millones y medio de euros más 5 en variables y se hará oficial en las próximas horas. Y más noticias del día en el mercado de fichajes informan Carlos Ganga y Guillermo Díaz que James Rodríguez está en Madrid y el Rayo Vallecano sueña con su fichaje para el año del centenario. Además, el Valencia ya ha hecho oficial la incorporación de Luis Rioja para las 3 próximas temporadas. Y en menos de 2 horas juega el Betis en Eslovaquia a partir de las 8 de la tarde, la ida de la fase previa de la Conference League ante el equipo ucraniano Krivas. Y ya ha terminado la 6ª etapa de la Vuelta a España con victoria de O'Connor, que le convierte en nuevo líder de la general. Eri Frade.
Mucho más que eso, ha sacudido la Vuelta, metiéndose en la fuga buena de 13, marchándose en solitario, ganando la etapa y endosándole 6 minutos y medio al pelotón de los importantes que no ha sabido o podido apostado por reducir diferencias. Y ojo a cómo ha quedado la nueva general. O'Connor le saca 4.51 al segundo, que es Roglic, 4.59 al tercero, que es Almeida, 5.23 a Enric Mas, 5.49 a Mikel Landa y 6.21 a otro de los favoritos en la salida de Portugal, otro español, Carlos Rodríguez.
Y en baloncesto, hoy se ha conocido el cuadro de la Supercopa Endesa que se disputará en el Palacio de Deportes de Murcia el 21 y 22 de septiembre. El sorteo nos ha deparado un clásico entre Real Madrid y Barça y un UCAM Murcia Unicaja de Málaga.
Sigues en la tarde de COPE. Fue tremenda, ¿eh? La dana que ha solo hace pocos días las Islas Baleares. Veíamos esos barcos, esos veleros que estaban varados directamente en la costa de Formentera. Y el mar Mediterráneo, vamos, con unas olas impresionantes. Luego llegaron además también las inundaciones tremendas de la isla de Menorca. Esto pasaba poco después de que concretamente el día 13 de este mes de agosto, en la boya de Dragonera, en ese mar de Baleares, se alcanzara la temperatura récord del mar Mediterráneo, con 31,87 grados. Pero claro, podríamos decir que últimamente todo esto del clima y de la temperatura del agua del mar nos deja en una especie de paradoja climática, porque mientras el agua del Mediterráneo se calienta cada vez más, ahora resulta que el agua del Océano Atlántico se está enfriando de manera inexplicable y a gran velocidad, y los científicos están, bueno, pues empleándose a fondo para saber qué es lo que ocurre. Especialmente hay una zona relacionada con, o que está cerca de lo que es el Ecuador y en la zona de África, que, bueno, pues en esa zona las temperaturas han disminuido más en los últimos 3 meses que en cualquier otro periodo conocido desde el año 1982. O sea, que un mar se calienta hasta temperaturas récord por arriba y el otro, en este caso un océano, se enfría, pero también de forma sorprendente. Esto necesita una explicación, si es que la tiene. Así que Jorge Alcalde, pues es nuestro divulgador científico y se lo vamos a preguntar. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo se explica esto? A ver.
Un poquito más compleja la explicación de lo que pudiéramos tener tiempo en varios programas para contar, porque es un ejemplo más de lo complicado que es el clima, de esa maquinaria todavía muy desconocida de cómo funciona el clima. Lo que has contado es exactamente lo que la ciencia nos ha dicho hasta el día de hoy. Efectivamente, llevamos mucho tiempo hablando de cómo se calienta el agua superficial de los mares de todo el mundo y cómo ese aumento de las temperaturas está produciendo pues fenómenos como, por ejemplo, un aumento del riesgo de huracanes, ¿no?, en el Caribe, en el trópico. Bueno, la verdad es que ahora lo que hemos descubierto, lo que han descubierto los científicos, es que desde mayo de este año, en esa región del Atlántico, esa línea ecuatorial que nace del oeste de África y se introduce hasta el centro del Atlántico, las temperaturas han bajado en estos pocos meses más de medio grado, y eso nunca antes se había registrado. Nunca antes había visto una bajada de temperatura tan repentina. Sí es verdad que viene de una temperatura muy alta anterior. Justo antes de mayo, los científicos nos decían que precisamente el Atlántico estaba en récord de temperatura a la alta, al alza, uh-huh, igual que ocurre con el Mediterráneo. Y esto es lo que los científicos no saben todavía explicar, aunque hay algunas pistas que nos pueden hacer mirar a otros lugares del planeta donde están ocurriendo fenómenos similares, ¿verdad?
Pero, y luego, vale, eso por un lado, hay que buscar una explicación, pero además hay, no sé, miedo, por decirlo así, o cierta alerta de que todo esto, estos cambios bruscos de temperatura, puedan influir también de una manera clara en el clima, además a nivel mundial. Es decir, ¿hay preocupación con esto?
Obviamente van a influir. Cada cambio en el registro normal de temperaturas pues tiene una influencia en el clima, esa maquinaria de la que antes hablábamos. Este fenómeno de enfriamiento del Atlántico, al que llaman la niña del Atlántico, es muy parecido a lo que ocurre en el Pacífico, del que hemos hablado muchas veces, ese fenómeno el niño y la niña. Es decir, ese cambio en el registro de temperaturas superficiales, en este caso en el Pacífico, en la costa americana del Pacífico, a la altura de Ecuador y de Perú, que ahora mismo se adentra hacia un momento también de enfriamiento del agua. Es lo que se llama la niña. Por eso a este del Atlántico también llaman la niña del Atlántico. Se sabe que estos cambios entre el niño y la niña en el Pacífico cambian el clima global. Por ejemplo, ahora que vamos hacia la niña, es decir, al enfriamiento de esa zona del agua, eso suele ir acompañado de mayores sequías en el oeste de Estados Unidos, mayor cantidad de huracanes en el Caribe y un régimen de lluvias más alto en el oeste de África. Ahora parece que puede ocurrir un fenómeno de compensación. Por ejemplo, hasta ahora nos estaban diciendo, ojo con esta temporada de huracanes, puede ser brutal. ¿Por qué? Porque nos decían, el Atlántico está muy caliente, el agua caliente del Atlántico es combustible para los huracanes, y eso se empeora con el fenómeno de la niña del Pacífico. ¿Qué ocurriría si esta nueva niña que acaban de descubrir, la del Atlántico, compensa ese calentamiento de las aguas y las enfría? No sabemos por qué todavía. Pues que esa temporada de huracanes, que parecía que iba a ser dramática, a lo mejor no lo es tanto. Sería un efecto secundario, en este caso positivo,
pues sí,
de este cambio de temperaturas.
Bueno, mira, por lo menos que que venga esta medida positiva de este enfriamiento, que no sabemos qué otras cosas a lo mejor no tan positivas nos puede traer, o sí. Por cierto, una de las posibles explicaciones, pero ya digo que los científicos están estudiando también, sobre todo el hecho de que el bajón de temperaturas, como tú has dicho, ha sido tan brusco, ¿no? Pueda ser por el deshielo de Groenlandia o de parte del hielo de Groenlandia. ¿Esto sería posible?
No sabemos todavía dar una explicación real. Tiene que haber muchos fenómenos que están convergiendo en este enfriamiento del Atlántico. El deshielo del agua se sabe que tiene evidentemente un efecto muy claro en el agua del hielo, quiero decir, de las zonas polares, uh-huh. Un efecto muy claro en la densidad del agua y por tanto en la transmisión de los nutrientes y posiblemente en la circulación de corrientes que precisamente vienen del Caribe y calientan en buena parte el Atlántico Norte. Pero aquí estamos hablando de la zona ecuatorial del Atlántico, la mitad de la Tierra, no es la claro. parte alta en la que estamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, en la península ibérica. De manera que la conexión entre una cosa y otra no está muy clara. Los científicos tienen que seguir investigando y posiblemente no podamos saber exactamente qué se produce, porque es un fenómeno inusual desde 1982 que tenemos este tipo de registros y hace falta mucho tiempo para identificar cuáles son los motivos de este tipo de cambio de temperatura.
Bueno, pues nada, estaremos atentos a ver qué pasa, a ver cómo va a ser este invierno. Yo qué sé, si es que, no, es como tú dices, es que es todo el clima, aparte ya, es que es muy complejo, muy complicado.
Sí, están cambiando mucho las predicciones y sobre todo se está dificultando mucho la labor de los que modelan el clima,
ya
los meteorólogos.
Digo.
Porque hay ahora algunas variables que antes no estaban en la ecuación y que están haciendo que algunas predicciones no vayan por el camino que se pensaba.
Uh-huh. Bueno, pues como digo, atentos al tema. Atentos también a otra cuestión. Fíjate, vamos a hablar de robots. El primer robot de la historia nació en 1937, ¿eh? O sea que no, esto no es una cosa de ahora, los robots. Se llamaba Electro. Este robot pesaba 120 kilos, tenía la apariencia de un humano, podía realizar 26 movimientos, entre ellos el de caminar por un comando de voz, mover la cabeza, los brazos, incluso podía fumar cigarrillos, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿por qué hablamos de robots? En Beijing está teniendo lugar la Conferencia Mundial de Robots, donde se van a presentar más de 20 modelos que ya son robots humanoides con inteligencia artificial. Claro, ¿esto dónde nos pone ya, ¿no? En la robótica? ¿A dónde nos lleva? Javier Palanca es investigador de inteligencia artificial de la Universidad de Valencia. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. De la Universidad Politécnica de Valencia, por formatizarlo.
Muy bien, pues Politécnica de Valencia. ¿En qué fase de la robótica nos encontramos ya, Javier?
Bueno, estamos en una fase, la verdad es que bastante emocionante, sin duda. Yo, aún así, siempre una cosa que creo que tenemos que diferenciar muy claramente es lo que es la robótica de la inteligencia artificial, que aunque van de la mano, lógicamente, la primera parte de la robótica es sobre todo mecánica, es conseguir esas estructuras metálicas artificiales con motores con un movimiento y una apariencia pues eso, prácticamente humanoide, pero luego está la parte de la inteligencia artificial, que sería el cerebro, a esa máquina hay que ponerle un cerebro, ¿no? Y ahí es donde últimamente estamos teniendo avances tan interesantes y tan potentes, que es lo que hace, pues bueno, que esté renaciendo otra vez el área de la robótica y la robótica humanoide para ver hasta dónde podemos llegar, porque como tú bien has dicho, robots tenemos desde hace muchísimos años y trabajando en las fábricas continuamente.
Oye, Javier, en este tipo de certámenes evidentemente se expone pues lo mejor de lo mejor, ¿no? Esto es como la Fórmula 1 de la robótica y siempre hay cosas muy sorprendentes. Generalmente a los profanos nos sorprende mucho lo que tú dices de la parte mecánica, ¿no? Estos robots que son capaces de realizar movimientos inverosímiles, que son capaces de imitar cómo subimos una escalera. Yo no sé si en esta edición también esa parte mecánica ofrece estas sorpresas o ya estamos pasando más en el interior del robot, en la inteligencia que llevan dentro de este cuerpo.
Bueno, sigue habiendo avances mecánicos, por supuesto. De hecho, hace más o menos una década que hay varias empresas que están destacando mucho en robots humanoides que hacen movimientos realmente increíbles. Boston Dynamics es una empresa muy conocida que ha hecho robots increíbles. Tesla está haciendo ahora su propio robot. E incluso una empresa nueva que se llama Facebook que también está haciendo cosas increíbles. Es decir, sí hay avances muy interesantes en mecánica porque pues todavía es muy difícil tener un robot con motores lo bastante pequeños para que simulen los nudillos de una mano, por poner un ejemplo, ¿no? Todo eso es muy complicado. Ahora, el salto importante, sin duda, es el de la inteligencia artificial. El hecho de que sean capaces de interactuar con el mundo de reaccionar, de aprender de lo que están observando, que es algo que hasta ahora no podían hacer. Los robots que conocemos hasta ahora, pues como digo, estaban encerrados en fábricas porque hacían una tarea mecánica y repetitiva. Pero ahora queremos dar un salto un poquito más allá, a robots más inteligentes, que sean capaces, por eso los hacemos con forma humanoide, que sean capaces de interactuar con los humanos, que sean capaces de convivir con nosotros. Que aún faltan años, ¿eh? Estos son fases muy iniciales. Pero ese es el objetivo y eso es lo que se persigue. Mm.
Y para eso, precisamente, como este es el objetivo, la convivencia con los humanos, precisamente serán de aspecto robots humanoides, es decir, ¿se va por ese camino?
Actualmente parece que se va por ese camino. Yo no sé qué tasa de éxito tendrá esto, porque existe lo que se llama el valle inquietante, ¿no? Que es esto pasa mucho en la tecnología, que es que cuando haces un robot demasiado parecido al humano, empieza a generar rechazo. Entonces, yo no sé si conseguirán saltar ese valle inquietante que llaman para conseguir que sí que convivamos con ellos naturalmente, o a lo mejor el camino es diferente, es hacerlos radicalmente diferentes de un humano para que el humano no lo vea como una competencia, digamos, ¿no? O como algo que se ha introducido en su vida de forma anómala.
Claro. Lo que pasa es que, Javier, claro, nosotros que lo vemos desde fuera, tendemos a pensar que todos los robots son al final eso, ¿no? Son unos aparatitos con forma más o menos cabeza, brazos, extremidades.
Sí, a nuestra imagen. Tomo.
Pero la inmensa mayoría de la investigación robótica se produce con herramientas que no tienen ninguna forma humana, quiero decir, las que ayudan en las cadenas de montaje, las que ayudan en los diseños de ordenadores, las que están dentro de las naves espaciales. Precisamente la forma humana es un hándicap para ellas. Hay que buscar otras tipologías para que hagan ese trabajo mejor que nosotros, ¿no?
Claro, efectivamente. De hecho, bueno, todos seguro que tenemos en la cabeza la imagen de los brazos robóticos que hay, pues una cadena de montaje de automóviles, por ejemplo, algo parecido. Esa robótica es la más sencilla, la más habitual y la más conocida, pero un bípedo, un robot que ande, que camine a dos patas, es lo más complicado de hacer y genera unos problemas enormes de equilibrio, de cualquier obstáculo con el que se encuentre. Lo que pasa es que, claro, si consigues crear un robot lo bastante bueno a dos patas, pues también va a ser tan polivalente como un humano, desde el punto de vista de no tener ningún problema en subir una escalera, en evitar un obstáculo, saltar una piedra, bueno, cualquier obstáculo que se encuentre en el día a día. Claro, un robot que sale de una fábrica, sabes de antemano que no va a tener esos obstáculos porque le has limitado su rango de acción. Pero el objetivo de hacer un robot humanoide es el objetivo de decir, bueno, yo te suelto en el mundo y siempre, en cualquier circunstancia, deberías ser capaz de reaccionar y evitar cualquier problemática, ¿no? Si te caes, tienes que ser capaz de levantarte. Si tienes que bajar un escalón, tienes que ser capaz de bajarlo. Si hacemos un robot con ruedas, por ejemplo, pues no es capaz de subir escaleras.
Claro.
Pero sí, el robot bípedo es de lo más complicado de hacer.
Pero haciendo de abogado del diablo, ¿no sería lógico que un robot, para hacer una función mejor que nosotros, tuviese otra forma? O sea, a mí me parece que la forma humana es una limitación, ¿no? Por algún tipo de actividades. Quizá lo ideal sería que una máquina pudiese levantarse, saltar, subir escaleras, nadar mejor que yo, precisamente porque no tiene brazos, piernas y una cabeza muy grande.
Claro, pero aquí entra en juego la polivalencia. Es decir, podemos hacer, por supuesto, un robot que nade mucho mejor que un humano y mucho más rápido, porque en lugar de brazos le ponemos aletas, pero entonces solo puede nadar. No podría subir escaleras, por ejemplo, ¿no? Sí que es verdad que yo creo que todavía nos tenemos que hacer la pregunta de ¿para qué queremos estos robots humanoides? Porque yo creo que no lo tenemos demasiado claro todavía. Yo creo que hemos bebido mucho de la ciencia ficción, de las películas, y es impresionante, obviamente, ver un robot humanoide que puede pues estar en tu cocina haciéndote la comida, por ejemplo, ¿no? Y creo que todavía nos tenemos que hacer esa pregunta de exactamente qué es lo que necesitamos. Pero bueno, la ciencia y la investigación tiene que ir más allá de las necesidades incluso, ¿no? Tiene que ir a tratar de romper barreras, sin ninguna duda. Pero obviamente, para el día a día, es mucho más eficiente hacer robots específicos que hagan solo una tarea y la hagan muy bien, que no tener un robot polivalente que lo haga todo, porque es complicadísimo de construir. Eso y de entrenar y de programar, claro.
Claro, sí, la polivalencia es verdad, porque estaba yo pensando, ¿no? También esa paradoja que se nos plantea con la inteligencia artificial, que muchas veces decimos, vale, sí, estamos avanzando muchísimo en inteligencia artificial, pero parece que para hacer trabajos o labores que esos son los que me quiero quedar yo como humano, ¿no? Yo que sé, escribir un libro y estas cosas. No. Que haga la inteligencia artificial o el supuesto robot o la inteligencia artificial dentro de un robot, pues el trabajo duro, el que los humanos, pues cada vez querremos hacer menos, ¿no? Que hay muchos que es verdad que ya lo hacen determinados robots. Pero estaba yo pensando ahora mismo, por ejemplo, este año con el récord de turismo en España y la falta de camareros. Imagínate un robot camarero, que también se han hecho algunos prototipos de este tipo.
Sí, hay prototipos, claro. Exacto. Sí,
pero,
sí.
¿Cómo tendría que ser un robot específico que fuera ideal para ser camarero? ¿Tendría que ser humanoide o a lo mejor tendría que tener otras características? Pues no lo sé. Es complicado, claro, esto, ¿eh?
Es complicado, al final hay que analizar obviamente el entorno en el que se va a mover, sobre todo porque la movilidad de un robot es uno de los aspectos críticos, ¿no? El saber moverse por un entorno sin tropezarse, sin atropellar a nadie, pues en el caso de un camarero, con equilibrio para que no se le caiga, obviamente, todo lo que lleva. Habría que analizar, efectivamente, para cada tarea cuál es la forma ideal. Seguramente no sea la humanoide, ni mucho menos. Pero claro, si tú sabes que te vas a mover solo en un entorno de un restaurante, que a lo mejor no tiene escalones, por simplificar, pues los prototipos que hemos visto son bastante válidos en ese aspecto, que no dejan de ser columnas de bandejas, ¿no?, para llevar platos. Pero claro, aún tienen limitaciones. Por ejemplo, el plato lo has de coger tú. Él no te, claro, va a servir en la mesa el plato. Y, obviamente, como ves, aquí hay mucho que rascar y muchas complicaciones. Para cada tarea concreta que se te ocurre, vas a encontrar un montón de problemáticas que resolver. Claro, si consigues un robot lo bastante inteligente y con una forma humanoide, pues a priori debería ser capaz de resolver las mismas tareas que un humano.
Claro,
y ahí llega el miedo que da eso, ¿eh?
Sí, es que precisamente llega la pregunta que te voy a hacer, que yo hace unos años habría dicho, esto es una pregunta absurda, es de ciencia ficción, es de película, sí, no se la vamos a hacer un científico, pero dado cómo está el avance de la tecnología, a lo mejor parece más realista de lo que parece. Ya tenemos robots muy humanoides, muy parecidos a nosotros, que tienen dentro una inteligencia artificial muy avanzada. No sé si dentro de poco van a tener emociones, no sé si dentro de poco vamos a terminar enamorándonos de nuestros robots, uh-huh, enamorándose ellos de nosotros.
Pues fíjate, las emociones es, por ejemplo, una línea de investigación que desarrollamos en nuestro instituto de investigación, el cómo hacer que la inteligencia artificial interactúe con las emociones, sepa interpretarlas. Todavía no estamos en el caso, obviamente, de que tengan emociones, porque eso sería un salto bastante grande y no sé si útil siquiera. Pero sí que, obviamente, si la inteligencia artificial va a interactuar con humanos, tiene que ser capaz de entender su estado emocional, el punto mental en el que está el humano y saber pues tratar y vivir con él e incluso llegar a interactuar de forma diferente en función de esas emociones que detecta. En todo eso sí que se está trabajando y es obviamente algo importante porque la interacción humano-máquina, eso es algo que está cada día más en boga de todos y es muy importante aprender que vas a enseñar a las máquinas a interactuar con humanos, ¿no? Si esto lo trasladamos a robots, todavía más importante, claro.
Bueno, pues Javier, que estamos en ese punto en que todavía, incluso los que ya tenemos una edad, es posible que acabemos, no digo teniendo un robot, no humanoide en casa, pero bueno, que algún robot más sofisticado de los que hasta ahora tenemos, es decir, más allá de la Rumba, por decirlo así, o de la Thermomix, en fin, yo creo que sí que llegaremos a ver, ¿no?
No es para nada descabellado. Yo creo que, efectivamente, como tú bien has dicho, para estos robots humanoides falta mucha investigación, falta mucho trabajo y quedan unas cuantas décadas casi seguro para estabilizarlo, pero bueno, se están haciendo avances muy interesantes y también hay que reconocer que la investigación en inteligencia artificial ha acelerado de una forma que nadie éramos capaz de prever hace unos años. Estamos, todos los que nos dedicamos a esto incluidos, estamos sorprendidos de lo mucho que se está avanzando, con lo cual adivinar el futuro es complicado, pero sí es más que factible que dentro de no demasiado tiempo pues la robótica poco a poco empiece a llegar a los hogares.
Javier Palanca, investigador de inteligencia artificial de la Universidad Politécnica de Valencia. Gracias.
Exacto.
Y buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
No sé, Jorge, yo creo que habrá un tipo de robot efectivamente para cada necesidad, pero los que tengan emociones, que entiendo que los usaremos también a lo mejor como robots, pues no sé si para paliar la soledad o como asistentes, quizá de, pues mira, de personas mayores, seguramente, o bueno, pues sí, nos gustaría que tuvieran, no sé si un aspecto humano, pero un aspecto agradable, ¿no? Quiero decir, claro, no puedes tener en casa, por muy funcional que sea, un robot de asistencia con la pinta de una araña, ¿no?
Evidentemente.
Por ejemplo, porque te daría miedo.
Lo que pasa es que lo que ha dicho Javier es cierto. Un aspecto muy humano puede que no sea agradable, sabiendo que es una máquina.
Ya, porque es demasiado inquietante también.
Sí, de hecho, todos los experimentos que se realizan de robots emocionales tienen aspecto más bien de cómic, ¿no? De esto es como el de la película Wall-E, sí, redonditos, tiernos,
sí. Es verdad, sí,
para que no produzcan esa barrera, ese miedo,
tienes razón,
que generaría tener un ser inanimado que se parece mucho a tu padre o a tu pareja, y eso desde luego debe ser muy 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 inquietante, ¿no?
Sí,
así que yo creo que el humanoide perfecto de las películas no lo compraríamos, yo no me lo compraría.
Bueno, todavía no tenemos esa opción y probablemente no tendríamos el dinero para comprarlo, al menos al principio, así que ya nos lo plantearemos.
Un teléfono móvil antes no se podía comprar nadie y ahora está al alcance de cualquiera. Dentro de poco un robot muy bueno pues será un electrodoméstico más.
O sea, como el móvil. O sea,
sí, esto avanza a una gran velocidad y la tecnología se hace cada vez más barata. Así que en unas décadas, tener una máquina a la que llamaremos robot con cierto nivel de inteligencia artificial y asistencial será como tener un televisor o tener, lo que tú decías, una Thermomix. Ya.
A mí me gustaría verlo. O sea, mi problema con el tiempo es que todas estas cosas de las que tanto hablamos, digo, a ver si no voy a llegar. Oye, porque ya...
Mira, pues yo voy a hacer una apuesta. No van a pasar más de 10 años.
No, espero, sí, ahí espero llegar, pero bueno, voy a tocar madera, por si acaso. Jorge Alcalde, muchas gracias. Buenas tardes.
Pasa muy buena tarde.
Adiós. Momento ahora para un consejo con Mónica Villalain.
Hola. Un amigo mete sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro. Por estas cosas, merece la pena decir adiós y pasarte a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Los robots sabrán contar chistes malos? Porque si no saben contar chistes malos, yo no lo quiero. Anaquiles, ¿eh?
Hombre, no os quieres perder la gracia.
Claro.
Hombre, claro que sí. Es que al final... Además, podrán contar chistes, pero esa es la clave. ¿Podrán contarlos malos? Es que, ojito, porque claro, eso ya yo creo que va parte muy humana, ¿eh?
Sí, ¿no?
Es decir...
Y que no nos hagan gracia ya ni te cuento.
Claro, claro, porque será todo pues a lo mejor demasiado automático, ¿no? Para el chiste. Así que nada, Pilar, pues comenzamos con una nueva tanda de chistes.
Esto es la mujer que ve que no viene su marido y ya lo ve venir de lejos y dice: ¡Ay, Paco! ¿De dónde vienes, Paco? Y llega Paco y dice: Paco viene de Francisco.
Ay, por favor,
de verdad, que se van superando, ¿eh?
Sí,
y venga, ponemos otro más.
Hola, gente, un chiste malo y cortito es: oiga, por favor, la calle Cuenca, la tercera que viene a mano derecha. Ah, pues si viene, me espero.
Bueno. Malísimo.
Te estamos tirando,
horroroso. Nos estamos superando.
Sí. Hombre, y tanto. Pues es que el siguiente tampoco es que tú creas tú que es mucho mejor, ¿eh?
Van dos ceros por el desierto y se encuentran con un mocho. Dice: mira el tío ese, con el calor que hace y el abrigo puesto. ¡Hala! Ahí tenéis. Buenas tardes.
Pero vamos a ver. Pónmelo. Que no lo capto visualmente.
Van dos ceros por el desierto, sí, y se encuentran con un mocho. Dice: mira el tío ese, con el calor que hace y el abrigo puesto. ¡Hala! Ahí tenéis. Buenas tardes.
Claro, o sea, el cero, ¿no? O sea, ellos se pensaban que era un cero. El ocho, como está como metido para adentro, si fuera un cero, como si fuera un cero, pues dicen lo de el abrigo. Yo lo que entiendo, ¿eh? Claro, con el abrigo he puesto...
¿Con el abrigo y el cinturón,
claro,
del abrigo?
Como si fuera una gabardina, a lo mejor.
Uf, no sé, mucha explicación hay que dar para entender este chiste. Madre mía, qué complicado.
Sí, pero bueno, que no todos son audios, Pilar, también nos han mandado alguno que otro escrito. Y fíjate, de una invitada bastante especial como es Pilar García Muñiz.
¡Anda!
Que me ha escrito,
chiste,
¿no?
A ver, qué chiste.
Y nos dice...
¿Lo vas a interpretar tú?
Sí.
Pues a ver, venga.
Ya ves tú. No sé yo. Lo haría ya mejor, yo creo. ¿Es usted el encargado de la piscina? Pues cloro.
No está mal, Pilar. No está nada mal este
no,
chiste.
No. Además, yo se lo he oído a ella. ¿Ah, sí? y lo cuenta muy bien, ¿eh?
Bueno, pues nada. No sabíamos esa faceta.
¿No has visto? No, aquí nos sorprende todo el mundo.
Nos tienes que contar chistes en cuanto vengas, Pilar.
Pues sí. Y lo que más nos gustan, pues son también estos chistes que siempre te empiezan, ¿no?, con una preguntita.
¿Por qué una caja va al gimnasio? Para ser una caja fuerte.
A este me gusta.
¿Te ha gustado?
No tiene mucha gracia, pero bueno, es divertido.
Bien. Y este yo creo que es fácil que nos acordemos, ¿eh? Fíjate.
Sí. Muy buenas, gente. ¿Qué le dice una impresora a otra? ¿Esa hoja que hay en el suelo es tuya o es mi impresión?
No está mal tampoco este. Sí.
No.
Bien, vamos mejorando. Bueno, vamos una vez.
Ahí.
Un poco montaña rusa, ¿eh?
Sí, además como esto es muy subjetivo lo que decíamos, pues que tan pronto te puede a ti gustar uno como a otro, pero bueno, oye, mira, que lo intentan por lo menos, que eso es lo que valoramos aquí.
Eternamente agradecida.
Porque nosotras no estamos tampoco para decir mucho. Creo que decíamos que no tenemos memoria para los chistes.
Bueno, pues queremos más chistes de la gente, ya sabes. Cortos y, a ser posible, muy malos. En @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150-6-02.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo.
¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no?
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos, Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. Ah, y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y porque estamos en las últimas horas del...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y como cada tarde de jueves durante este mes de agosto, en este programa que es La Tarde, queremos adentrarnos en el mundo de los clásicos del cine para poder resaltar esas películas que ya son historia. Nos adentramos en lo que hemos llamado lo que el blanco y negro se llevó y por qué la generación Z debería ver.
Era el cuchillo que segundos más tarde cortó en seco sus gritos y su cabeza.
Suscita intriga, ¿verdad? ¿Matar a la protagonista a mitad de la película?
No deberías esperar a la mitad. Mátala a los 30 minutos.
Vaya.
Bueno, sí, vamos a hablar de Psicosis y del gran maestro del suspense, Alfred Hitchcock. Mónica Villalain, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. De buenas a primeras, con esta escena de la película de Hitchcock, parece que acabamos de hacer un spoiler.
El peor.
Totalmente, al confesar que la protagonista muere al principio de la película, a los 47 minutos de metraje, exactamente. Esa fue toda la genialidad que tuvo Hitchcock. Todo un golpe de efecto que no es hoy desconocido por nadie, yo creo. Lo cierto es que cuando se estrenó Psicosis, allá por 1960, los spoilers no estaban tan a la orden del día como ahora, pero había que cuidarse de ellos porque a verlos, pues lo sabía, ¿no? Mantener el secreto era clave para la película. Así que por ello, el director puso varias condiciones para asegurar el estreno. Los actores no podían conceder ninguna entrevista para promocionarla. Había que evitar que desvelasen detalles de la trama. Uh-huh. Hitchcock compró los derechos de la novela de Robert Bloch, en la que se basa la película, y encargó a su agente que se hiciera con todos los ejemplares que quedaban disponibles. Anda. Nadie podía descubrir nada, y menos el final.
Lógico.
Y el realizador dio indicaciones a los cines donde se proyectaba que se les prohibiese la entrada a los que llegaban tarde. Una vez iniciada la proyección, ya no podías acceder a la sala.
Fíjate, todo para preservar, ¿no? La intriga de la película, ese misterio que es muy importante en una película de suspense. Bueno, vayamos a esa famosa escena de la ducha que marcó para bien o para mal a la actriz Janet Leigh. Detalle que nos remarca Ignacio Armada, profesor de Historia del Cine de la Universidad CEU San Pablo.
Janet Leigh, habría que decir, agradablemente traumatizada, ¿no? Pero Janet Leigh, de alguna manera, es el papel de su vida. Y fíjate que hizo grandes películas, pero es el papel de su vida. Pero la película es realmente la escena de la ducha en términos de producción. Por ejemplo, la sangre que se va por el desagüe no es sangre artificial, ni tampoco es sangre de verdad. Es chocolate líquido, porque descubrieron que el chocolate líquido daba una textura en el blanco y negro mucho más parecido a la sangre que la sangre artificial. El sonido, no es solo la música Bernard Herrmann, es que tú crees que estás escuchando solo el chirrido, ¿no?, de la música, pero detrás hay toda una serie de diferentes tramas de sonido. Una de ellas es el cuchillo clavándose. El sonido del cuchillo clavándose lo hicieron clavándoselo en melones.
Pues ya ves, como dice Ignacio Armada, Hitchcock se pasó una semana mandando al chico de los recados a comprar melones de diferentes variedades para probar cómo sonaban cuando se les clavaba un cuchillo, hasta que encontró el que buscaba. ¿Cómo
eso,
no?
Eso es cine artesanal, ¿eh?
La escena de la ducha, con planos cortos y desde muy cerca, necesitó innumerables tomas. Es el eje de la película, pero hay que decir que solo dura 45 segundos en total. Pues para ello, el director tuvo que dedicar una semana de rodaje, 78 ángulos de cámara y 52 cortes de imagen.
¡Qué barbaridad!
Y los gritos de Janet Leigh eran reales, porque el agua que le caía encima no siempre era caliente, eran las ideas que tenía Hitchcock.
Sí, Hitchcock,
¿no?,
era mucho de estas cosas, ¿no?
Sí, te lanzaba cosas. Pues la actriz llegó a pasar horas bajo el agua.
Pobre.
Es cierto que terminó, como no, teniendo un trauma la propia actriz Janet Leigh. Dijo en una ocasión, y ojo, 2 décadas después de filmar la película, es lo que dijo: dejé de ducharme y ahora solo me baño. Cuando estoy en un lugar donde solo me puedo duchar, me aseguro que las puertas y ventanas de la casa estén cerradas. cerradas. También dejo la puerta del baño y la cortina abiertas. Siempre estoy mirando a la puerta, observando, sin importar dónde esté la ducha.
Bueno, yo desde luego la cortina, vamos, la tendría siempre desplegada, no la cerraría nunca. Bueno, puede que quien nos esté escuchando no haya visto Psicosis, pero estoy convencida de que conoce esa escena, porque es mítica, y se ha dicho que es la muerte mejor lograda de la historia del cine. Bueno, ha sido imitada decenas de veces, incluso recreada por su hija Jamie Lee Curtis para una serie hace unos años, pero estamos hablando de una película de los años 60, y filmar escena como esa en una ducha, esa escena, habría que ser, claro, extremadamente cuidadoso para hacerlo.
Sí, de buenas a primeras, Janet Leigh tuvo una doble para los planos del cuerpo. Los planos son tan cortos y breves que nada se ve y nada se veía, obviamente, porque por aquel entonces estaba el código Hays, porque cualquier película tenía que pasar el filtro, y Psicosis no iba a ser menos.
Nadie respeta el nombre de Hitchcock como Paramount, pero hasta un hombre con talento puede apostar por el caballo perdedor.
Esta será la próxima película del señor Hitchcock.
Perfecto, si conseguís el dinero.
Eso no se estrenará en este país.
Estoy bajo una terrible presión con esta película, y lo mínimo que podrías hacer es ofrecerme tu apoyo.
Hemos hipotecado la casa.
Y hay que recordar que, aunque pensemos que esto ocurría en la democrática América hasta los años prácticamente 70, tenía un código de censura para el cine, que significaba que tú podías hacer la película que quisieras, pero que si no les gustaba a los censores, no te ponían el sello de calidad.
Pues pese a las dificultades, Hitchcock hizo una obra maestra y con un presupuesto muy ajustado, porque lo cierto es que la Paramount no confiaba mucho en este proyecto. Aunque ya había rodado otras películas en color, la realizó en blanco y negro por los costes y porque lograba con ello un mayor efecto fílmico. Las estrellas bajaron su caché para aparecer en una película del maestro del suspense y se rodó con el equipo de televisión con el que hacía su serie de misterio Alfred Hitchcock Presenta, que abrató costes y aceleró el proceso de montaje. Psicosis se convirtió en 1960 en la segunda película con más recaudación del año, por detrás de Espartaco, ojo. Alfred Hitchcock estaba convencido del potencial de esta historia y lo demostró, como asegura el profesor Ignacio Armada.
Es una apuesta tan personal que evidentemente estaba dispuesto a sacarla adelante porque iba a demostrar que él era un gran artista haciendo una película, ¿no? Yo lo he defendido más de una vez, creo que Psicosis es la película más importante que hizo Hitchcock, ¿no? Porque es un cambio radical en lo que había hecho hasta entonces. Había hecho cine de suspense, pero no un cine que alteraba la narrativa de la época, que es por lo que es tan importante Psicosis, ¿no?
Está Marion aquí.
¿Ocurre algo? ¿Marion está en algún apuro?
Se fue de casa el viernes, y desde entonces no he sabido nada de ella.
Me llamo Arbogast, soy detective privado. Busco a una persona desaparecida. ¿Usted la ha visto?
No ha venido nadie desde hace 2 semanas.
¿Quiere usted ir hasta allí? ¿Hacer caso omiso de Arbogast y averiguar por nuestra cuenta?
Sí, sí.
Ni Arbogast ni Bates, solo la anciana en la casa. Una anciana enferma que no puede ni abrir la puerta. No podemos ir a la casa.
¿Quién lo impide?
Bates.
Bueno, a propósito de Norman Bates, el personaje que representa Anthony Perkins, hay que decir que el actor no fue realmente el que apuñalaba a Janet Leigh en la ducha, es decir, al personaje, a Marion Crane.
Sí, es que Perkins se encontraba ensayando una obra de Broadway en el momento del rodaje y esa sombra alargada con peluca tuvo que hacerla otro actor. El Norman Bates de Hitchcock varió bastante el creado en la novela de Bloch. No era un señor con sobrepeso, calvo, con gafas y trastornado, no. Hitch prefirió poner ante las cámaras a un joven delgado y tímido, aparentemente sin malicia, y ahí está otro logro, porque para el maestro del suspense, una película vale lo que vale un villano.
Hay habitación.
Tenemos 12 habitaciones, y además las 12 vacías. Bueno, el colchón es bastante blando y el...
¿El cuarto de baño?
Sí.
Ese chico vive como un ermitaño. Aquel negocio va mal desde hace 10 años.
Darle a Anthony Perkins este papel en 1960 es como deciros, había hecho El Manantial, había hecho películas de cuáquero, era como el hijo que todas las madres querían tener, y de repente le has metido en esta película. Obviamente es el papel de su vida, y además es que el personaje en sí que está interpretando él es un papel, con perdón por el lenguaje, muy chungo para la época.
¿Hay alguien en la casa? Mi madre está inválida, eso es, prácticamente vivo solo.
Norman Bates perdió a su madre hace más de 10 años. Está enterrada en el cementerio de Greenlawn.
Bueno, ciertamente fue el gran papel de Anthony Perkins, porque pese al éxito, su carrera después fue mermando con los años. Es curioso, por cierto, que ahora su hijo Osgood se dedique a dirigir películas de terror.
Sí, ya te digo. Pues pese al éxito que tuvo Psicosis y los actores, Hitchcock no volvió a trabajar con Perkins y menos con Janet Leigh, pese a su obsesión por las actrices rubias. Y otro apunte de la película, por contar otro que tiene muchos. Con lo que costó levantar la casa de la familia Bates, que sepas que sigue en pie. Está en los estudios Universal de Los Ángeles y se puede visitar.
Qué bien, en una visita del terror, ¿no? Bueno, aunque Alfred Hitchcock tuviese guionistas, cada proyecto lo hacía suyo, ¿no? Era un genio, un experto manipulador de las emociones, lograba lo que nadie, era el gran maestro del suspense. Por eso merece la pena ver Psicosis y, por supuesto, el resto de su filmografía también. Hace unos días se cumplía justo 125 años del nacimiento de este cineasta, referente para otros muchos. Escucha una última recomendación del profesor en Historia del Cine del CEU, Ignacio Armada.
Es un genio y además es un clásico. Hay genios que no se convierten en clásicos, y sin embargo hay clásicos que son geniales como es él, ¿no? Es decir, es pensar la idea de que el clásico, como decía Italo Calvino, es el que siempre tiene algo más que aportarnos, ¿no? Pasan las generaciones y cada nueva generación vuelve a acercarse a la obra de Hitchcock y encuentra algo, y a lo mejor es un punto de vista que no era el que tenía la generación anterior, ¿no? Y esa es la prueba de que su obra es inagotable.
Si ustedes siguen este programa, sabrán que nunca ocurre lo que se espera de antemano.
Así que ya sabéis, ¿eh? Los de la generación Z, que nunca habéis visto Psicosis, aunque habéis visto la imagen, la escena, como bien dice Mónica, de la ducha, porque al final eso te sale por todas partes, pues que merece la pena ver la película, porque lo de la escena es brutal, pero el final...
Hay que verlo.
También es impresionante. ¡Jo! Que, bueno, a lo mejor ahora no les impresiona nada, porque claro, ya están acostumbrados. Pero yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que a los que vimos Psicosis, pues muy jovencitos, en la adolescencia, por primera vez, ese final te deja
sorprende,
con pesadillas durante un tiempo, ¿eh? La verdad. Bueno, pues de eso se trata. Lo que el blanco y negro se llevó, pero ahí quedó. Así que si está ahí, será para verlo, aunque sea en blanco y negro.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
Sí, buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto,
y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint solo en COPE con Eri Frade.
Fosprint Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Y más con un 3x2 en las mejores marcas de escritura. Stadler, Stabilo, Bic, Alpino y Pilot. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole es solo en El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo.
¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no?
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos. Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En menos de 10 minutos llega la linterna. Jorge Bustos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Y en qué vas a poner hoy el foco?
Mira, se acerca la vuelta al cole político, como sabes. Pedro Sánchez tiene mañana una reunión importante en la isla de La Palma para abordar la crisis migratoria con el presidente canario Fernando Clavijo. Pero es que hoy ha tenido noticias del juez Peinado, que tanto es quebraderos de cabeza le está trayendo al matrimonio Sánchez Gómez, ¿verdad?
Sí.
Porque ha habido una providencia que, bueno, ha decidido tener en cuenta la declaración o no declaración de Sánchez que hizo Moncloa como testigo, ¿no? Ese declarar que no tengo nada que declarar también es una pista que puede ser tenida en cuenta en el proceso. Eso es lo que ha dicho básicamente el juez. Pero es que además está la presión de los independentistas, de Esquerra, de Junts, diciéndole que tiene que aplicar el concierto catalán tal y como se lo han pedido, con el cabreo que se va a traer para otras comunidades autónomas. Y luego en nuestro tema del día vamos a analizar las disfunciones de la ley trans. Que esto te suena. Esto de que la gente declare, delincuentes. Delincuentes que declaren que son mujeres por el mero hecho de declararlo en el registro civil, tal y como habilita esta ley trans, y eso suponga un beneficio procesal.
Bueno, esto es
un fraude de ley evidente que en otros países más avanzados que el nuestro ya han dado marcha atrás en ese tipo de leyes, y aquí, como es pura ideología, pues sigue en vigor. Entonces sí, vamos a analizar las consecuencias que tiene todo eso, porque ya hay varios casos.
Consecuencias además peligrosas para las víctimas, claro, para algunas víctimas de violencia de género. Es algo tremendo. Pues Jorge, te escuchamos con atención en la linterna a partir de las 7.
Aquí os espero.
Y aquí estamos, de chiste en chiste, y tiro porque me toca chiste otra vez, pero siempre que sea corto y siempre que sea muy malo, muy malo, ¿vale? Porque al final es que de tan malos nos hacen gracia.
Sí, sí, no, totalmente. Venga. A lo mejor nos contarían uno buenísimo y nos quedaríamos malos.
Bueno,
ahí, a medio más
y tal. Pero sí, bueno, ya sabiendo que es malo, pues ya tienes la excusa de si nos reímos bien y si no, pues no pasa nada.
Claro. Y por ejemplo, Pilar, ahora te traigo uno en el que, pues mira, los protagonistas es un alimento que tomamos bastante en España.
Van dos aceitunas caminando por el campo, se cae una a un barranco y dice: ¡ay, que me he roto un hueso! Y dice la otra: ¡tonta, si estamos rellenas de anchoa!
Demasiado explícito, es decir, lo cuenta todo, ¿no?
Que hubiese quedado en el hueso, ¿no? A sí, lo mejor.
Creo que...
Y ahí habría ganado...
Sí, creo que sí.
Luego, al final, como hay a lo mejor hay chistes que lo cuenta una persona de una manera, luego los vas como
adaptando.
Eso es verdad. Y a lo mejor
unos lo cuentan mejor, otros no lo cuentan igual.
Exacto.
No tienen la misma gracia, es lo que tiene.
Exacto, sí, sí. Y vamos con otro bastante malo.
Buenas tardes a la gente. Se encuentran por la calle y dice: hombre, tocayo, ¿qué? ¿Cómo estás? Y dice: muy bien, tocayo, ¿y tú? Y dice: yo muy bien. Venga, tocayo, hasta luego. Y adiós, tocayo. Y uno se va y dice: macho, ¿cómo se llamaba el tío este? Que no me acuerdo.
Por eso estaban los dos con el tocayo, claro.
Hombre, claro.
Eso es como cuando te cuentas con alguien, no hay manera de recordar el nombre, ¿no?
Muy malo, muy malo. No me quieras, no me quieras.
Muy malo.
Y algunos, fíjate, que incluso, pues mira, hay chistes cortos, pero que les da tiempo hasta a entonar un poquitito.
Mamá, ¿por qué papá mató al pregonero? Buenas tardes, gente.
Ay, qué bien.
Pues lo que decíamos, ¿no? Que hay veces que no necesitan a lo mejor tanta explicación porque, oye, ya de por sí mismos
y cortos,
se entienden.
Además,
y cortito, este, vamos, cortito, este cortito, sí, sí. Y mira, seguimos con los animales porque, oye, pues nos dan muchísimo pie. Justo más tú hablabas de pies, pues mira.
Van dos hormigas por un desierto y le dice una a la otra, se suda, ¿no? Y tú, cabezona.
Este es bueno, me gusta.
Además, es que me estoy imaginando a las hormiguitas viendo por ahí así. Sí, sí, pero bueno, que es que los animales nos han dado, o sea, han sido los verdaderos protagonistas de los mensajes que hemos recibido esta tarde, Pilar.
A ver.
Buenas tardes, gente. Oye, che, ¿y el tipo que te llaman el pollo? ¿Qué quiere que te diga?
Está bien este.
Te ha gustado, ¿eh?
Me ha gustado. Estamos con momentos importantes aquí con esto de los chistes, que merece la pena.
Pues sí, y es que es eso, ¿no? Al final también yo creo que el meter ruidos o el interpretarlo más o menos, pues también ayuda a que nos vengamos arriba y nos metamos en el chiste, por corto que sea.
Oye, ¿y tú has notado alguna diferencia en tu vida desde que han trasladado el parque de bomberos enfrente de tu casa? Dice, ¿yo? ¡Para nada!
A ver, esto es como muy básico, pero también es divertido. Sí, no está,
y es
no
eso,
está
y es lo que decíamos, ¿no? Que según cómo lo cuentes, pues hace más gracia o menos. Y este oyente ha dejado los pulmones para grabarnos el audio.
Es que se lo ha trabajado, ¿eh? Gracias, oyente.
Y tenemos, pues mira, más onomatopeyas aún.
¿Cuál es la consola favorita de los cerdos? ¡La Wii! Hola, buenas tardes.
¡Qué malo! ¡Qué malo, pero a la vez qué bueno, ¿eh?
Sí, a la vez qué bueno. No. O sea, es que es el malo bueno, claro. Sí, de eso se trata, precisamente.
Ay, es risa. Que además hace muy bien, ¿eh? De, sí, hace muy bien, del cerdo. Sí, y lo que te comentaba, que es que animales tras animales, y nada, pues otro más de animales.
Buenas tardes, gente. ¿Qué le dice un pollo policía a otro pollo policía? Necesito apoyo.
Necesito apoyo. Necesita apoyo, refuerzos, vamos. Bueno.
Este no te ha convencido mucho,
¿eh? Convencido mucho.
Además, veníamos fuertes desde el anterior,
claro, es que
del
depende de con que lo compares.
Claro. Pero bueno, y mira, también te traigo otro. Este, que no han venido muchos hoy y hay bastantes que son sobre o tontos o tal. Y este es, pues, de feos.
Buenas tardes, gente. Dice, papá, ¿por qué nosotros somos tan feos? Soy mamá.
Bueno, por favor. Oh. Ay, madre, de verdad.
Ah, no sé.
Soy mamá. Políticamente incorrecto ya este tipo de chistes. Bueno, y el último, a ver,
el último.
Buenas tardes, gente. A ver, un chiste corto. Dice, el dinero que habrá ganado Ford con los coches. Y dice el otro, y si no, su hermano Roque con los quesos.
Ay, que no, que me... ¡Ah! Me lo han tenido que explicar. Roque de Roquefort. Ay, por favor. Yo creo que me ha hecho más gracia. Ese minisegundo de reacción.
Qué tonta soy, por favor. Bueno, gente, como siempre.
Qué tardita, ¿eh?
Gracias por tanto chiste. Llegar a Linterna.
Present has no ribbon. Your gift keeps on giving.
Línea editorial.
Cadena COPE. La resistencia de la oposición venezolana y la del pueblo que aspira a la libertad es el objetivo contra el que el régimen venezolano dispara todas las balas que tiene en sus manos. Desde el mismo día de las elecciones, el pasado 28 de julio, la estrategia de Maduro no ha sido otra que la de la represión violenta y sangrienta. Sus bravuconadas surten poco efecto, pero el uso de la violencia es siempre una poderosa arma en manos de una dictadura. Han secuestrado y encarcelado a dirigentes políticos, cuidándose mucho de no ir directamente contra Edmundo González o María Corina Machado. Los siguientes en la lista son los periodistas. Desde el pasado día 28 de julio han detenido a 8 de ellos. Se calcula que otros 12 han salido ya del país y una quincena de corresponsales extranjeros han sido deportados. El Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, actúa aplicando siempre la lógica del terror con el objetivo de amedrentar a otros periodistas o presionar a sus familias y extorsionarles para que delaten a compañeros o líderes de la oposición. La detención ilegal se perpetra en domicilios o en la calle y va seguida de acusaciones por delitos de terrorismo o traición a la patria. Todo vale con tal de minar la resistencia ciudadana y hurtar toda la información posible a la ciudadanía. Por eso, precisamente por eso, es indispensable que los medios de comunicación del mundo libre y las redes sociales mantengan viva la noticia. Maduro no caerá de la noche a la mañana, pero abrir grietas entre los suyos no es un objetivo inalcanzable.
Son las 7, las 6 en Canarias. Soy Jorge Bustos y encendemos la linterna de este jueves 22 de agosto.